más impuestos usted, por ejemplo, son algunas de las respuestas que trae la nueva encuesta de Plaza Pública Cadem, que se va a conocer esta mañana. Estamos con Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de Plaza Pública Cadem, para hablar de estas encuestas que además tienen la particularidad que se hacen semanalmente, es decir, un termómetro que se está que está tomando la temperatura semanalmente de los temas que importan al país, temas políticos, temas ciudadanos. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Mirna, Álvaro.
Roberto, gracias por estar con nosotros y comencemos por eso, por la metodología que es bien interesante y es un cambio en las encuestas que conocemos nosotros, que en el caso más extremo, digamos, era en el caso de Adimark, es mensual en el caso de la aprobación presidencial. Ustedes se plantearon, se proponen tener una encuesta semanal, al menos con aprobación presidencial y también con los temas más contingentes, ¿no?
Sí, mira, la idea de Plaza Pública es, nosotros creemos que Chile está preparado para tener encuestas semanales. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, la opinión pública se mide cada una semana, sino que cada tres días. Incluso hay encuestas en Estados Unidos que miden aprobación presidencial todos los días. Y nosotros descubrimos aquí un nicho, una oportunidad, ¿verdad? Que una ausencia quizás de información relacionada con la opinión pública, y creemos que hay un espacio que podemos ocupar, que es este track semanal, ¿verdad? Que va a medir no solo la política, la idea es abrir los espacios tradicionales de opinión pública hacia la economía, hacia el consumo, hacia temas sociales. Nosotros ya hemos investigado, por ejemplo, temas relacionados a la discusión valórica, a la legalización de la marihuana, a la crisis de Venezuela. Entonces, la idea es que estamos buscando otros temas, ¿verdad?, que son parte de la discusión pública, que la gente sabemos que está conversando y que las encuestas no estaban recogiendo. O sea, la idea es obviamente medir la aprobación presidencial porque es un indicador tremendamente relevante, pero entender también por qué, por ejemplo, sube o por qué baja, y creemos nosotros que eso pasa midiendo la coyuntura, entendiendo qué es lo que está conversando la gente en general, ¿verdad?
Oye, pero hay una pregunta. Estamos con Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de Plaza Pública Cadem. Dos cosas. Uno, esto es como una suerte de people meter, podríamos decir, de lo que está ocurriendo en el país. Y dos, ¿cuál es el riesgo? Porque el people meter tiene un riesgo, ya lo hemos visto. Tú vas programando en función de lo que la gente pide. ¿El pueblo pide o la calle pide? ¿No tendrá un riesgo aquello si la autoridad política particularmente tomara al pie de la letra cada medición semanal?
Está una sobredosis de feedback, dices tú.
Por ejemplo.
No, yo creo que primero está lejos de ser un people meter. El people meter mide el rating, el consumo directo, ¿verdad?, de lo que está viendo una persona. Esto básicamente son las opiniones de las personas sobre distintos temas. Yo creo que a mí me tocó ser parte de un gobierno casi 4 años y a cargo de los estudios de opinión pública y de las encuestas de Sebastián Piñera. Son una herramienta más de información, como los medios de comunicación, como la discusión pública, como cualquier otro tema, es una herramienta más que tiene la autoridad para tomar decisiones. Pero es una más. Claro. No significa que tengamos a la Presidenta de la República viendo todas las semanas como viene la mano.
¿Qué cuesta ahora?
Claro.
Es como suban con ¿cuánto era una libra de queso? Claro. Quiero mi libra de queso ahora. No, te lo pregunto porque puede llegar a ocurrir eso. O sea, yo que trabajo en los canales de televisión, tú también, Álvaro, sabemos cómo el people meter incide muy fuertemente.
En las decisiones, claro.
Pero muy fuertemente. Cómo programas, cómo decides con qué nota vas a partir, cuál es la parrilla programática del noticiero completo, a eso voy.
Sí, yo entiendo el punto. Ahora, yo creo que más interesante que el mismo indicador de aprobación presidencial, en este caso, que en vez de ser mensual va a ser semanal, es entender las razones de por qué está subiendo, porque está bajando. Y ahí es donde nosotros queremos hacer una diferencia, empezar a medir coyunturas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, somos la primera encuesta que muestra una reacción de la gente, de la opinión pública, frente a la gestión del gobierno del terremoto. O esta es la primera encuesta que nos tira algo de información o datos sobre qué es lo que le pasa a la opinión pública con la reforma tributaria. Y eso en Chile no existía. Bueno, nosotros creíamos que subía la aprobación presidencial porque la economía iba bien o porque las relaciones internacionales iban bien, pero no sabíamos mucho más. Otras encuestas están a cargo de las grandes tendencias, ¿verdad? Nosotros queremos ir a el específico de lo que está discutiendo la gente en su casa los fines de semana, ¿verdad? Y eso tiene creo que mucho valor.
Entremos de lleno en materia porque exactamente tenemos una encuesta que es una exclusiva a esta hora, Mirna, de mañana será otro día en concierto. Sí, pues Roberto nos mandó recién nomás hace un ratito esta encuesta de Plaza Pública Cadem con cómo evalúa la gente la gestión presidencial, la gestión del gobierno después del terremoto. Tú mismo, Roberto, cuéntanos la cifra y cuáles son las principales conclusiones.
Sí, lo que tenemos esta semana, y como dijo Álvaro en exclusiva, vamos a dar a conocer esta encuesta en unos minutos más, es que al menos esta semana el nivel de aprobación de la presidenta Bachelet se mantuvo en 55%, lo mismo que la semana pasada. Por lo tanto, no hay diferencias con respecto a la semana previa del terremoto. Ahora, lo que sí es interesante es que más de un 80% de los chilenos evalúa muy bien o bien la gestión de la presidenta y también del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, en la gestión misma del terremoto. Hay cambios importantes en relación a eso. Un 90% cree que la ciudadanía reaccionó muy bien o bien. Y también, 9 de cada 10 siente que Chile está mucho más preparado para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y, a su vez, un 64% considera que se siente más seguro con estos nuevos niveles de preparación y la forma en cómo reaccionan las autoridades. Y yo creo que es un cambio relevante comparando, ¿verdad?, todo lo que ocurrió en el 27F.
Preguntas también, aporte de Bachelet y Piñera. ¿Cuánto cree usted que ha aportado a que el país se encuentre mejor preparado para enfrentar una catástrofe?
Sí, así es. Esa pregunta quisimos básicamente ver un poco el legado de que había dejado Piñera en este caso y la misma presidenta Bachelet para enfrentar la crisis del terremoto. Y ahí un 57% considera que Sebastián Piñera aportó mucho, bastante, ¿verdad?, a tener un país más preparado. Y de hecho es interesante porque otra cosa de la que nosotros hemos ido haciendo semana a semana y que no se hacía hasta ahora es seguir también al expresidente. En general, uno mide aprobación presidencial, termina el mandato y desaparece el claro. personaje. Pero la verdad es que el personaje sigue ahí. Y nosotros lo hemos seguido monitoreando semana a semana. Y es interesante porque ese dato coincide con el nivel de aprobación que tiene hoy día Sebastián Piñera, que está en torno a un 57%.
Claro. Fíjate que siguiendo Roberto Isikson, estamos con el gerente de Asuntos Públicos de Plaza Pública Academ, esta empresa que se dedica a hacer encuestas semanales. Vamos por la reforma tributaria, que es el tema que está dominando la agenda, por supuesto, y que va a dominar la agenda en estos días. ¿Cuál es la percepción de la ciudadanía?
Mira, hoy día yo lo que creo en general es que hay mucha confusión y poca información. En general, a mí el dato que más me llama la atención es que más de un 47% dice que sabe poco o nada de la reforma tributaria. Y si tú le sumas el algo, o sea, tengo algo de información, llegamos a más de un 70%. O sea, hay muy poca información. Y especialmente en los segmentos más bajos, o sea, son los segmentos más informados, los ABC1, los C2, los que manejan más información, pero los segmentos bajos manejan muy poca información. Lo otro que me llama la atención es que también hay algo de confusión, porque cuando nosotros le preguntamos a la gente si usted está dispuesta o no a pagar más impuestos, un 57% te dice que no está dispuesta a pagar más impuestos con el objetivo de reducir desigualdad. O sea, al final, esta reforma tributaria, que tiene alrededor de un 52% de aprobación, descansa en que nosotros le subamos los impuestos a las grandes empresas, pero que no me afecte mi bolsillo. Entonces yo creo, al fin, que ahí hay un tema importante, porque la medida en que vayamos discutiendo la profundidad de esta reforma tributaria, la opinión pública se puede empezar a dar cuenta de que quizás algo le va a afectar su bolsillo.
Roberto, pero ¿cómo hacen la pregunta específicamente? Porque si ustedes le preguntan aquel tramo que no paga impuestos, ¿usted estaría dispuesto a pagar más? Es una pregunta confusa y además errática, porque obviamente se trata de un sector que no va a pagar impuestos.
Sí, pero hay ciertos detalles.
¿Cómo lo preguntas para efectos
primero,
de entender
primero
eso?
Porque todos pagamos impuestos. De una u otra manera todos pagamos impuestos, o sea, partiendo por el IVA, por
correcto,
ejemplo.
Correcto, pero
en este caso, por ejemplo, sí, hay una diferencia con respecto a aumentar el impuesto del 20 al 25 a las empresas, y efectivamente hay una gran parte de la población que está exento de ese pago de impuestos. Pero esta reforma tributaria va a otras cosas, Mirna, por ejemplo, aumentar el impuesto a las bebidas gaseosas. La pregunta entonces es, ¿las empresas qué van a hacer? ¿Van a aguantar esa alza de impuestos o se la van a traspasar al consumidor? Lo mismo pasa con el vino, con el pisco, con la cerveza. ¿Estas grandes empresas van a aguantar el impuesto, la alza de impuestos, o se la van a traspasar al consumidor?
Claro, pero la pregunta es, ¿usted va a hacer la pregunta específica o la pregunta general? Pues si la hace general, es como que digamos, entra todo en un mismo saco.
No, sin duda, sin duda. A ver, claro. cuando nosotros preguntamos si usted está más dispuesto a pagar más impuestos, efectivamente se lo preguntamos a toda la opinión pública, y eso sabemos que tiene diferencias claro. en función
¿De qué tramo te encuentras tú?
Pero eso, ahora, específicamente sobre la renta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, sabemos que hay uno de los proyectos es aumentar el impuesto a los autos diésel. Entonces, hay cosas de la reforma tributaria que van más allá del simple hecho de aumentar los impuestos a la renta, ¿verdad? O al complementario. Y eso es que la gente también tiende a valorar. Ahora, Yo lo que sí creo es que hay mucha confusión. Y efectivamente aquí hay personas que, obviamente, no están dispuestos a pagar más impuestos, pero que no pagan impuestos, ¿verdad? Y no lo tienen muy claro. ¿Me voy a ver afectado o no mi bolsillo? Esa es la gran duda.
De hecho, hay un cuadro acá. Estamos con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de Plaza Pública Cadem, que detalla específicamente por segmento, por sexo, por edad, en fin. Y, por ejemplo, respecto, claro, al tema disposición a pagar más impuestos. ¿Está usted dispuesto a pagar más impuestos con el objetivo de reducir la desigualdad en Chile? En el caso de los segmentos socioeconómicos, 48% del segmento alto, 48% dice que sí, 47% dice que no. Está súper, súper...
Y ellos son, sí son los que pagan impuestos.
Pero también se van a ver favorecidos. O sea, aquellos que pagan 40% van a pagar 35%.
Mira, ojo con el segmento
que
medio.
Que sobre 6 millones,
mira,
quiero decir.
Segmento medio, 58% no. 41% sí está dispuesto, el segmento medio. Y el segmento más bajo, 62% dice que no, aunque la mayoría de ellos no paga el impuesto a la renta, y el 30% dice que sí.
Mi hipótesis es que esta reforma tributaria es exitosa en la medida en que la discusión pública se concentre en aumentar los impuestos a las grandes empresas.
O sea, los que pagan más, o sea, los que ganan más, que paguen más, que es el concepto que se quería instalar.
Y yo creo que eso hasta ahora ha sido exitoso. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente tiene poca información. Entonces, si es que aumentan los niveles de información con respecto a la reforma tributaria, lo que podría ocurrir es que efectivamente los segmentos medios y bajos se den cuenta que en algún minuto esto les va a empezar a afectar. Especialmente en temas de consumo específico, ¿verdad? Y ahí se les puede enredar la discusión al gobierno, porque si efectivamente los sectores medio y bajos empiezan a sentir algún tipo de presión en el bolsillo por esta reforma tributaria, se puede enredar la pista.
¿Cómo, perdona, Roberto, muy importante, cómo se hace, cuál es la metodología utilizada? ¿Esto por teléfono?
Nosotros tenemos una metodología mixta. Nosotros asumimos que las encuestas telefónicas tienen ventajas y que tienen desventajas.
A ver, ¿cuáles son?
Mira, las ventajas de la encuesta telefónica es que nos permite llegar a todo Chile con velocidad. Claro. Nosotros hacemos 500 encuestas telefónicas a más de 73 comunas del país. Eso sería imposible si no fuera a través del teléfono.
Correcto.
Ahora, el teléfono tiene desventajas y eso quedó más probado en esta gran discusión que se dio el año pasado. Y nosotros, desde el gobierno que hacíamos encuestas telefónicas, también lo vimos mucho. Es que el teléfono no logra recoger representativamente a dos grandes grupos de la población. Los niveles socioeconómicos más altos, que no están ocupando teléfono fijo.
Ah, porque todo esto es fijo, ¿verdad?
Estos son teléfonos
cada
fijos,
cada vez existen menos fijos.
Cada vez hay menos fijos. Y por lo tanto, los niveles altos no tienen teléfono fijo, ¿verdad?
Así, ¿eh?
O tienen, pero la verdad es que andan todo el día conectados al celular y por lo tanto ya no se usa.
Nadie contesta el teléfono.
De hecho,
por ejemplo.
Claro, y yo te diría que entre los 25 y los 35, toda esta nueva población que dejó de vivir con sus padres y se fue a vivir solo, nadie tiene teléfono.
Claro. Hablemos de fijo.
Claro. Yo no tengo. Claro.
Hablemos de teléfono fijo. Yo tampoco tengo.
Yo te digo una cosa, yo no sé para qué, ¿eh? Yo tengo y no sé para qué.
No, claro, seguramente porque viene el triple pack.
Lo más probable.
Claro. Siquiera por el triple pack, por eso te digo todo.
Y el otro segmento que no logramos llegar a través del teléfono son los segmentos más pobres trabajadores. En general, un hombre que trabaja hasta las 8:30, 9 de la noche, no logramos...
no lo pillan en la casa.
No lo pillamos en la casa.
Claro.
Entonces, lo que hemos hecho es agregar 200 casos que hacemos cara a cara en puntos de afluencia, con el único objetivo de complementar lo que el teléfono no logra encontrar. Y de esa manera, hacemos tenemos una metodología bastante más robusta y que la verdad nos ha tirado resultados bastante coherentes. Nosotros incluso, en silencio por supuesto, hicimos varias pruebas. Esto lo venimos haciendo desde octubre más o menos, y hicimos un análisis para poder compararlo con la elección presidencial, y la verdad es que nos dio bastante cercano al resultado de la primera vuelta.
¿Qué margen de error más o menos manejan?
Cada encuesta tiene un margen de error de 3,5%, 3,5%, pero la gracia que tiene esto es que, dado que es semana a semana, nosotros al mes hacemos 2.800 encuestas.
Claro.
O sea, no hay ninguna encuesta en el mercado hoy día que tenga ese tamaño, ¿verdad? Nosotros creemos que con 700 casos somos capaces de poder instalar la discusión pública semanal, pero luego al mes ya tenemos 2.800 encuestas.
¿Y la mensual, ¿verdad? Tú dices, se reduce el margen de error.
No, se reduce a 1,5% cuando es mensual.
Claro. Roberto, vamos a otros temas que son súper interesantes. A mí me interesa mucho el tema con Bolivia, porque cuando yo estuve en Bolivia hace poquito, traté de buscar cuál es la última encuesta. En ese 15 minutos antes de que saliera una que no recuerdo si, bueno, Canal 13 la lanzó un día domingo.
Esa era la nuestra. Era tuya.
Exacto. Bueno, tú sabes que yo me tuve que meter a bucear en lo que había y lo único que encontré fue una encuesta de Adimark.
Y la Católica, la Encuesta Nacional Bicentenario.
Claro, y sería. Entonces, a mí me interesa mucho porque hoy día, no es lo mismo preguntar hoy día con una demanda que estamos a punto de ser, además, se va a enviar la memoria, ¿no es cierto?, para el 17 de abril, la memoria de Bolivia ante la Haya, que preguntar esto el año pasado. Por lo tanto, quiero saber cómo está ahí el termómetro.
Mira, yo qué bueno que haces este punto, porque efectivamente este es el aporte que quiere de Plaza Pública CADEM dar a la discusión pública.
Yo soy una de las primeras beneficiadas.
Porque, no, pero es que es cierto, porque la verdad es que hay muy poca información. Si en Chile tenemos muy poca información de encuestas. Estamos acostumbrados en general a centrarnos en temas electorales y es cuando las encuestas agarran vuelo. Pero la verdad es que estábamos prácticamente a ciegas en materia de relación internacional, empleo, educación, etcétera. Con respecto a Bolivia, yo lo que veo es que hay nerviosismo por el resultado que tuvimos en relación a Perú. O sea, yo creo que todo lo que significa ir al Tribunal de la Haya nos queda la sensación de que algo vamos a perder. Eso es lo primero. Y por lo tanto, creo que la opinión pública está un poquito más temerosa de lo que podría haber estado el año pasado. El segundo punto es que seguimos bastante firmes con respecto a nuestra postura. Uno, no le debemos nada a Bolivia, no tenemos temas pendientes. 7 de cada 10 chilenos dicen que no tenemos ningún tema pendiente, ni limítrofe, ni ningún otro tipo. Y la gran mayoría está por o no darle nada, o solo lo que tenemos ahora, que es, verdad, uso preferencial de puertos chilenos. Pero
salida soberana al mar, hoy día, ¿cuántos chilenos están dispuestos a aquello?
Un 8%, no más de un 8%.
¡Esa onda!
Muy bajo.
¿Y aumenta un poquito cuando decimos salida soberana, o sea, salida al mar, pero sin soberanía, claro. Llega como un 20%.
Porque, cuidado, la posición boliviana es una sola, salida soberana claro, al mar.
Exacto.
Con un corredor, que sería por la línea de la Concordia, etcétera, etcétera. Ante eso, tú me estás diciendo que menos de un 10% no está dispuesto. Y respecto de dar salida al mar a seca, porque me imagino que ahí también tienes que preguntar, ¿de acuerdo? O mar por gas también, o qué sé yo.
Mira, nosotros medimos mar por gas, fíjate, ¿sí? Y el 68% está en contra de dar mar por gas. O sea, la verdad es que la posición con respecto a Bolivia y de ese tiempo es bastante clara. O sea, no estamos dispuestos a ceder mar, menos con soberanía, ¿verdad? Y bajo ninguna fórmula. Lo que sí estamos dispuestos como chilenos es avanzar en un proceso de negociación que permita a Bolivia acceder a puertos, ¿verdad? Que no sea un problema el de la territorialidad, pero
que es la queja de ellos hoy día.
Pero sin soberanía.
Mira. Claro. Hay otros temas, Roberto, que ustedes han medido en encuestas anteriores, entiendo, temas valóricos, el tema de la marihuana también lo medieron.
Hemos medido, claro, medimos discusión valórica en relación al ADP, al matrimonio homosexual, a la posibilidad de la adopción de hijos por parte de esas parejas.
¿Qué sale?
En este caso hay una yo te diría que ya se consolidó la idea de que el ADP es necesario para Chile. Creo que 7 de cada 10 chilenos está
viviendo.
De acuerdo.
No, de acuerdo con
el ADP.
Es que me lo imagino porque también muchos chilenos hoy día no se casan, sino que conviven.
Claro, heterosexuales, digamos.
Heterosexuales.
Claro, el ADP es para parejas homosexuales como heterosexuales.
Claro, que se entienda. Y en ese sentido, hay sí disponibilidad.
Sí, total. Yo creo que ya, de hecho, es algo que está súper instalado.
¿Y matrimonio homosexual?
Yo creo que ahí la verdad es que la opinión pública se divide. Hay una discusión abierta sobre el matrimonio homosexual y yo creo que la vamos a vivir en estos 4 años especialmente. Yo creo que Chile va para allá, eso es mi opinión personal. Pero hoy día debe haber alrededor de un 50% de acuerdo y un 48-47% de desacuerdo. Estamos muy divididos.
Espérate, ¿y la adopción de hijos? Ahí ya parece que...
Ahí los chilenos nos ponemos un poquito más duras, hay más dudas con respecto a eso y efectivamente hay más gente en contra de la adopción que a favor. De la adopción.
¿Marihuana, Ricardo, preguntando?
Hemos preguntado la legalización de la marihuana. Fíjate que es un tema súper interesante. Y pasa algo similar también con respecto a este tema de la discusión valórica, porque yo tengo la impresión de que los chilenos no hemos puesto más pragmático. Por ejemplo, ¿a qué voy? Estamos a favor de la ABP porque nos parece lógico, pero hay dudas con respecto al matrimonio sexual. Uh-huh. En relación a la marihuana, estamos de acuerdo, por ejemplo, con que debería legalizarse para uso medicinal. Un 78%, creo que cada 8 de cada 10 dice, ¿sabe qué? Si es para uso medicinal, con receta médica y venta en una farmacia, bueno, es lógico que se pueda hacer. Ahora, la legalización en sí misma, hay mismas dudas, ¿verdad? Hay como yo te diría que hay un 50% a favor y un 50% en contra. La discusión también está abierta. Se pone más complejo cuando decimos, mira, legalizarlas así nomás, a tontas y a locas, para mayores de 18 años, yo te diría que hay más gente en contra que a favor.
Oye, Roberto, y el tema de que viene también fuerte este año después de la reforma tributaria, la reforma educacional, ¿qué han logrado pesquisar en términos educacionales? ¿Qué es lo que quiere el chileno?
Mira, la verdad es que no nos hemos metido todavía en la reforma educacional y queremos meternos esta semana. De hecho, en la encuesta de esta semana queremos que sea sobre el tema educacional, creo que es un temazo.
Hoy, ya, se van a meter, digamos, definitivamente, pero, sí. Pero espérate, y por último, el tema de los personajes públicos y de los políticos y del gabinete, me imagino que eso también lo van a estar midiendo.
Lo hemos estado midiendo, exacto.
Ministro Peña y Lillo, que al principio, recordemos, tan joven, en fin, entonces
que
queremos
los subsecretarios, que los, sí. Los gobernadores.
Mira, a mí me pasan dos cosas con Rodrigo Peña y Lillo. Nosotros lo hemos medido... hemos medido un nivel de conocimiento desde que asumió en marzo hasta ahora. Lo hemos medido tres veces. Y partió con un nivel de conocimiento muy bajo, muy, muy bajo. O sea, creo que 2 de cada 10 chilenos lo conocía en marzo. Y ha ido subiendo significativamente. Creo que él se ha ido empoderando. Hoy día casi un 50% conoce a Rodrigo Peña y Lillo. Y otra cosa interesante es que nosotros hemos medido es... una pregunta sobre quién es el ministro más influyente de este gabinete. Creemos que medir nivel de aprobación hoy día con estos niveles de conocimiento del gabinete no tiene mucho sentido, pero sí podemos ir distinguiendo quiénes son los que tienen más influencia.
¿Y quién aparece ahí?
Nos aparece primero Nicolás Izaguirre. Obviamente ya fue ministro de Hacienda, un ministro relevante en el gobierno de Ricardo Lagos y ahora asume la cartera que creo que tiene el desafío más grande y por lo tanto Izaguirre se lleva al primer lugar. El segundo lugar lo tiene Jimena Rincón, también... ex candidata presidencial, ex senadora, o sea, tiene un nivel de conocimiento diferente al de los otros ministros. Y en tercer lugar, se nos metió en la última encuesta Rodrigo Peña y Lillo, que ha ido subiendo encuesta tras encuesta, y hoy día está cerca de un, creo que un 15% dice que es el ministro más influyente. Yo creo que Rodrigo Peña y Lillo nos va a sorprender, creo que es un personaje distinto a la política, que a la opinión pública va a tender a... y luego comprendiendo su estilo y creo que va agarrando fuerza, fíjate.
Roberto, más adelante, cuando ya estemos más cerca, no sé, del 2017, qué sé yo, van a empezar a medir figuras con más futuro.
Fíjate que nosotros nos hemos aventurado desde ya.
Desde ya. Es muy entretenida esta conversación.
A medir ciertas cosas, mira, la verdad es que nosotros no nos queremos meter en estimar resultados electorales. Además, esta no es la metodología. Pero sí lo que estamos haciendo es medir, tanto para la centro izquierda como para la centro derecha, ¿quién le parecería a usted que sería el mejor candidato presidencial de los sectores? Ya. Y hoy día lo que tenemos en la centro izquierda es súper difícil medir a la centro izquierda porque yo, por ejemplo, hago una pregunta a ustedes. Marco Enrique, ¿lo medimos dentro del centro izquierda?
A ver, sé que sí.
Claro, uno debería. Ahora
no es la nueva mayoría, pero...
No es la nueva mayoría, pero sí es de centro izquierda. ¿Y Andrés Velasco, lo medimos o no lo medimos?
También.
Bueno,
también.
Nosotros decidimos medirlos a todos, incluido Nicolás Izaguirre, Jimena Rincón, Ricardo Lagos Weber, la Carolina Tobá, que son los candidatos un poco naturales del sector.
Claro.
Y hoy día lo que tenemos es a... No me acuerdo los porcentajes exactos, pero tenemos a Marco Enrique liderando el grupo, seguido por Ricardo Lagos Weber y Andrés Velasco. Son los tres candidatos presidenciales hoy día que tiene la izquierda más consolidado, al menos lo que nos dio a nosotros en la última encuesta. Y en la centro-derecha tenemos a un Sebastián Piñera bastante despegado del resto del grupo. Principalmente, fíjate que es interesante, porque lo que nosotros hacemos es mostrar el dato total muestra, ¿verdad? Toda la encuesta, pero hacemos una submuestra en base a quienes se identifican con la centro-derecha, en el caso de la pregunta de ese grupo, y de la centro-izquierda. O sea, solo los que declaran sentirse identificados. Y ahí la diferencia que saca Piñera de los otros candidatos es muy grande. Seguido por Alamán y por Eli Matei. ¿Y no? Osandón un poquito más atrás. A Osandón, fíjate que lo que le pasa es que le va mucho mejor en el total de la muestra. Y ahí creo que está incluso empatado con Andrés Alamán. O sea, en la población general le va bien, pero en la centro-derecha tiende a caer bastante.
Claro, porque gente
casi
que no,
al menos de la mitad.
Gente de la Concertación, la nueva mayoría, que no va a votar por él, digamos.
Que no va a votar por él, pero que le tiene simpatía, porque efectivamente tiene un discurso popular atractivo, ¿verdad? Porque se le ve trabajando en terreno. Pero yo creo que el exceso de críticas de Osandón al gobierno de Sebastián Piñera y al resultado electoral, yo creo que en el sector... lo tiende a castigar un poquito.
Excelente, pues Roberto Isaacson, gerente de Asuntos Públicos de Plaza Pública Academ, algo me dice que lo vamos a tener bien seguido por
sí,
acá.
Sí,
encantadísimo.
Es interesante tener una visión de lo que está pasando más o menos, pues. y sobre todo porque hay momentos políticos de ciertas semanas que están muy marcados, pues.
Y tener esa información, ahora sí, lo que sí, Roberto, con el mismo compromiso, tú vienes a contar la primicia acá.
Encantadísimo. Tempranito.
Roberto, ya, muchas gracias.
Que
estés muy bien.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.